Pueden todos abrir a Mateo capítulo 5. Quería darle las gracias a Scott Dank por la clase de la semana pasada. Aprecio que él nos esté ayudando a enseñar el Sermón del Monte. Él va a enseñar la semana que viene también. Y Gary, que va a predicar hoy, va a enseñar la semana después de esa. Pero oremos. Padre querido, Dios, te damos gracias que podemos tener la iglesia esta mañana, que tú nos has llamado a tu reino, que tú nos has dado eso, y te pedimos, Padre, que venga tu reino más y más a la gente a nuestro alrededor, a nuestros amigos, vecinos, familiares, y más en nuestra iglesia, que podamos hacer tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Te pedimos, Dios, por esta clase esta mañana, que podamos verdaderamente escuchar la palabra de Jesús. Oramos en su nombre. Amén. Amén. Nuestra clase es acerca del reino de Dios y ese es nuestro tema. Y como acaba de orar, eso es lo que queremos ser. Queremos ser el reino de Dios. Queremos escuchar las palabras de Jesús y permitir que transformen nuestras vidas. Amén. Dije hace varias semanas que el Sermón del Monte que estamos estudiando ahora mismo es el corazón de nuestra clase. Y yo creo que hoy llegamos al corazón del Sermón del Monte. Leamos Mateo 5:38. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y si alguien te pone pleito para quitarte la capa, déjale también la camisa. Y si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensas recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué más hacen ustedes? ¿Qué además hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Amén. Una cosa que quería decir antes de profundizar en esto, vamos a tener un taller en 2 semanas. Guy y Cassie Hammond de Canadá van a hacer un taller. Hemos estado enviando anuncios al respecto, así que planeen venir a eso. Hemos tratado de diseñarlo para que, si pueden venir a todo, sería maravilloso, pero si no, la padre de matrimonio y criar niños es el domingo por la tarde. Tratan de venir lo más posible. Yo creo que va a ser un tiempo maravilloso con ellos. Amén. Pero volviendo aquí a las palabras de Jesús, nos enseña aquí cómo responder a los malvados y a nuestros enemigos. Hermanos y hermanas, yo creo que estos son algunos de los mandamientos más retantes de la Biblia. Jesús nos da un estándar que es contrario a nuestros instintos naturales, contrario a cómo hemos sido criados, contrario a cómo normalmente nos sentimos y pensamos, nuestra respuesta natural a las situaciones. Estas palabras son bien difíciles de poner en práctica. Son bien difíciles para mí ponerlas en práctica. Yo encuentro estas palabras muy retantes mientras estoy aquí de pie tratando de enseñárselas esta mañana. Y yo creo que tan a menudo queremos aguar el mensaje de las palabras que acabamos de leer. Queremos evitar el impacto a plenitud de lo que Jesús está diciendo. Yo creo que muy a menudo tenemos miedo de lo que estas palabras pueden significar. ¿qué verdaderamente espera Jesús de nosotros? Así que decían, bueno, Jesús no puede querer decir esto y no puede querer decir aquello, en vez de enfocarnos en qué es lo que verdaderamente está diciendo, qué es lo que quiere decir y qué debo tratar de hacer. Jesús es nuestro pastor. David dijo que aunque camine por el valle de la sombra de muerte, no temeré mal alguno. Así que aun si estamos hablando de nuestros enemigos, de gente malvada, podemos confiar en Jesús, podemos confiar en Jesús. Él está con nosotros. Su vara y su callado nos consuela. Él prepara una mesa en la presencia de nuestros enemigos y podemos confiar en la enseñanza de Jesús y ponerla en práctica y vamos a estar bien. Así que verdaderamente escuchemos lo que Jesús está diciendo hoy. Es retante enfocarse en eso, es duro, es difícil, pero escuchemos verdaderamente. Lo que me ayuda a mí es recordar las bienaventuranzas como enseñamos hace unas varias semanas. Mientras profundizamos en estas escrituras hoy, me ayuda mantener, quedarme pobre en espíritu, humilde mientras escucho a Jesús, llorar por la condición del mundo y cómo es la gente y cómo yo soy por naturaleza si no obedezco a Jesús, de ser mansos en nuestra respuesta a otras personas, de tener hambre y sed, de ser lo que Jesús quiere que seamos, de ser compasivos y misericordiosos cuando la gente peca contra nosotros, de ser puros de corazón aun cuando otras personas no lo son, de trabajar por la paz en el medio de conflictos y de estar dispuesto a enfrentar oposición y persecución cuando estoy tratando de ser justo y otra gente no. Yo creo que si tenemos estas bienaventuranzas en mente y en nuestro corazón, es mucho más fácil atacar estos versos. Amén. Jesús dijo, ojo por ojo, diente por diente. Uno de los más famosos dichos de Jesús. Uno de los episodios favoritos de mi mamá es Bonanza. Yo recuerdo un episodio donde alguien quería matar a alguien porque había matado. Y él dice, en el buen libro dice, ojo por ojo y diente por diente, pero obviamente lo estaba utilizando fuera de contexto. Pero Jesús se refiere aquí al Viejo Testamento. Esto es en Levítico 24, del 19 al 20. Dice, ojo por ojo y diente por diente, aparece tres veces en el Viejo Testamento. Aquí dice, al que lesiona a su prójimo se le infligirá el mismo daño que haya causado, fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente. Sufrirá en carne propia el mismo daño que haya causado. Este principio en el Viejo Testamento era un principio legal, principio para la corte utilizar cuando tú ibas a la corte y tenías una demanda contra tu vecino. El propósito aquí era para limitar el castigo. La gente tiene la tendencia a aumentar el castigo. Tú me hiciste daño a mi ojo, yo voy a quitarte ambos, o mi diente y te voy a quitar ambos. La gente tenía una tendencia a escalar, pero el punto aquí era justicia. Lo que le habías hecho a tu vecino, pues eso era lo que se te hacía a ti. Parece justo para nosotros, ¿no?, que el principio debe ser el mismo. Tú destruiste a su animal, tú tienes que darle compensación de uno de tus animales. Tú les hiciste daño, sufres daño. Parece justo que alguien que me hace daño debe sufrir la misma consecuencia, pero Jesús dice no. Jesús dice no. Un discípulo de Jesús no debe buscar retribución, no debe buscar castigo contra una persona malvada que le ha hecho daño. Eso es lo que Jesús dice. Dice, no los resistas, no luches en su contra. Eso es una enseñanza muy dura, muy difícil. El mismo principio aplicaba al asesinato, Levítico 24:17. Dice, el que le quite la vida a otro ser humano será condenado a muerte. Ahora, muy a menudo cuando discutimos el verso ojo por ojo y diente por diente, la gente inmediatamente piensa en situaciones de vida. La gente dice, Jesús dice que yo no tengo el derecho de defensa propia en una situación que viene alguien armado a mi casa a robarme, a atacar mi familia. Bueno, Jesús no menciona esta parte de Levítico. Él no dice vida por vida, dice ojo por ojo y diente por diente. Pero aún este verso no está hablando de defensa propia, estaba hablando de ejecución en el contexto de una corte, de nuevo, alguien que está encontrado culpable de asesinato. Así que yo no creo que Jesús no está hablando de defensa propia. Así que vamos a volver a eso al final de la clase, pero ahora mismo vamos a pensar que Jesús no está hablando de defensa propia. Vamos a enfocarnos en lo que Jesús está hablando. De lo que él está hablando es ojo por ojo y diente por diente. Está hablando de cuando alguien te hace daño. En alguna manera en la que sobreviviste la situación, acabas de recibir algún tipo de daño, y nos vamos a enfocar en ese contexto, porque eso es lo que Jesús está diciendo. Y él da cuatro ejemplos específicamente. Cuando alguien te golpea la mejilla, cuando alguien te demanda, cuando alguien te obligue a ir una milla, y cuando alguien te pide dinero. Él da esos cuatro ejemplos en específico. En ese contexto, pedir dinero lo más seguro es alguien que no tiene derecho a pedirte dinero. Alguien que no tiene derecho de esas cosas. Y Jesús claramente dice en esas cuatro situaciones que no debemos resistir una persona que hace eso con motivos malvados. Ahora eso va en contra de mis instintos naturales. Yo soy abogado, yo conozco mis derechos. La gente no puede simplemente darme una bofetada. Si alguien me demanda, yo tengo derecho de luchar en contra y tener un abogado a mi lado y defender la demanda. La gente no puede forzarme a hacer cosas que son injustas, como ir una milla, un kilómetro con ellos. ¿Y por qué debería darle mi dinero que he trabajado duro para gastar, para recibirlo, para dárselo a alguien que lo va a gastar inapropiadamente? Pero de nuevo, Jesús dice no. Jesús dice no. Jesús dice no resistan cuando estas cosas le ocurren a ustedes. No resistan. No resistan a la persona malvada. Sean mansos. Sean compasivos. Vuelve a las bienaventuranzas, ser pobre en espíritu. Esto es muy difícil, muy duro. Cada fibra de mi ser dice, no, Jesús, yo no puedo hacer eso. Y Jesús no se detiene ahí, sino que va más allá de no resistir y dice, vayan más lejos. Si alguien te da una bofetada, vuélvele la otra mejilla y deja que te dé otra bofetada. Tal vez eso es una hipérbole, pero su punto es que vayan más allá. Darle una bofetada a alguien en la mejilla derecha, que es lo que Jesús dice, en un mundo donde la mayoría de la gente son derechos, implica de esta manera como yo hice. Implica que te están dando con la parte de atrás de tu mano. Y en la mayoría de las culturas, incluyendo la nuestra, cuando te dan de esa manera, es más un insulto que algo que te va a causar daño físico. Y yo creo que eso es lo que Jesús está diciendo. En Proverbios 12, 16, dice que un hombre prudente deja pasar un insulto. Eso es lo que Jesús nos está pidiendo que hagamos, que dejemos pasar un insulto. Si nos insultan, que lo dejemos pasar. Alguien te saca el dedo en tráfico, puedes dejarlo pasar. alguien hace una maniobra muy inapropiada en tráfico, no tienes que pegarle la bocina. Mi esposa sabe que yo soy bien conocido por hacer eso y he decidido no hacer eso, y eso es muy difícil hacer porque yo siempre pienso, ellos tienen que aprender una lección y pegar la bocina para que no hagan eso de nuevo. Eso no tiene que ver con mi enojo, yo les estoy enseñando algo. Pero tocar la bocina un poquito cuando no se dieron cuenta que la luz cambió cuando están hablando en su teléfono, pues está bien, pero es responder a un insulto, responder cuando la gente nos insulta, de eso es lo que Jesús está hablando. Y puede que hasta tenga que ver con contacto físico que no te gusta. Eso es lo que es una bofetada en la mejilla, a la cual queremos responder, especialmente si puedo decir eso. Si la hormona número uno en nuestro sistema es testosterona, si somos hombres, queremos responder a ese tipo de contacto. Y yo creo que le está diciendo aquí, no lo hagas. Si alguien te empuja, no lo empujes de regreso. Si alguien te tira un puño, baja la situación, no la escales. Y lo más seguro, se va a detener. Ahora, para ser claro, no estoy hablando de víctimas de violencia doméstica. No estoy hablando de eso, para ser claro. De hecho, lo opuesto es cierto. Si los hombres pusieran este verso en práctica, hubiera mucha menos violencia doméstica. Si un hombre decida, yo no me voy a molestar cuando mi esposa me insulta o hasta me da una bofetada, yo no voy a responder con enojo si mi hijo me falta el respeto o me patea. Si más hombres decidieran eso, hubiera mucho menos violencia doméstica en el mundo. Amén. Así que no estoy hablando tampoco de asalto serio físico donde la gente le hace daño serio a otra persona. Obviamente en esas situaciones, aléjense, llamen a la policía. Yo no estoy hablando de eso. Yo no creo que Jesús está hablando de eso. Pero está diciendo que en situaciones de vida ordinaria, cuando somos insultados, cuando alguien nos está dando una bofetada, sea literal o metafóricamente hablando, no necesitamos responder. El mundo ha cambiado con gente poniendo esto en práctica. India es un país independiente, ya no es parte del Imperio Británico porque Gandhi puso este verso en práctica. Para aquellos de nosotros que vivimos en el sur, en América, las leyes Jim Crow ya no existen, por el movimiento de derechos civiles pusieron estas cosas en práctica. Así que funciona, estos principios funcionan. Funcionan en el mundo actual y funcionan en nuestras vidas también. Funcionarán, amén. Si alguien te quiere demandar y quitarte la capa, dale también la camisa. Yo soy abogado, me encanta la litigación. Es bueno si te pagan por eso, pero no es tan bueno si no te van a pagar por eso. Muchos tenían muchas túnicas o capas. En aquel entonces eso era lo que todo el mundo tenía. Ahora, una camisa, generalmente la gente tenía solo uno. Y eso es lo que te ponías principalmente si tenías frío o dormías con eso para abrigarte. Así que lo que aquí se refiere como camisa, en la ley judía no te podían quitar la camisa en una demanda. Así que Jesús está hablando de algo que ni siquiera podías lograr en una demanda. Jesús está diciendo, hazlo como quieras, no pelees en su contra. De nuevo, tal vez es una hipérbole de la persona promedio, tal vez no debe dar su camisa, pero el punto era, es que no peleen, no hagan pleito, no respondan a la litigación con más litigación, no ataquen fuego con fuego, trata de arreglar la demanda. Scott leyó la semana pasada, más temprano en Mateo, dice, si alguien te lleva a corte, si un hermano te lleva a corte, trata de arreglar el asunto antes de ir a corte. Usamos eso metafóricamente para hablar de disputas, pero Jesús está hablando de literalmente de que alguien te lleva a corte. Si alguien te quiere demandar, trata de arreglar las cosas fuera de corte, trata de buscar una solución. Esto es lo opuesto de ser insultado. Aquí tú estás siendo acusado de hacer algo mal. tú hiciste, alguien dice que tú hiciste algo mal contra ellos, tal vez lo hiciste, tal vez ellos solo lo piensan, pero esa es la situación. Y él dice que arregles. Dice, dichosos los que trabajan por la paz, los que tratan de resolver conflicto y no tener conflicto. Trata la mediación con alguien neutral como Jesús nos enseña también en Mateo. Saca a los abogados del negocio, está bien. No insistan en sus derechos. La litigación no es algo divertido. ¿Cuántos aquí han tenido algún tipo de litigio? ¿Cuántos lo disfrutaron? Yo lo disfruto porque a mí me pagan siendo abogado, pero normalmente es algo que te drena, te cansa, te consume tu tiempo, tus recursos, no es divertido para nada. Y ser vindicado genuinamente es bien raro, así que no traten de meterse en eso. Traten de encontrar una manera de hacer paz y van a ser llamados hijos e hijas de Dios. Si alguien te fuerza a ir una milla, ve dos. Como muchos hemos escuchado antes, un soldado romano podía forzar a alguien en el Imperio Romano para cargar su carga por una milla. Así que no, pensamos que a eso es que Jesús se refiere. Si hacen eso, llévaselo 2 millas. No te molestes y te ofendes, llévaselo 2 millas. Ahora estamos aquí hablando de el ejército que estaba ocupando, poderte obligar a ti, el que estaba siendo ocupado, a ayudarle. Podemos decir que eso era una ley injusta. Jesús está hablando de cosas que son injustas en la sociedad. Cosas que no nos gustan, reglas que no nos gustan, leyes que no nos gustan. Gente en autoridad como tal vez tu gerente, tu jefe o la policía, haciendo cosas que son injustas, tratándote de una manera que es injusta, haciéndote llevar su carga por una milla. ¿Y qué dice Jesús que hagas? Dice, hazlo. De hecho, haz más de lo que te piden. Ve más allá de lo que te están pidiendo que hagas. Eso es lo que Jesús dice. De nuevo, esto va en contra de nuestro instinto natural. Somos americanos la mayoría de nosotros. Conocemos nuestros derechos. No nos pueden tratar así. Vamos a quejarnos, lo que sea. Pero Jesús dice, no. Tú eres un miembro del reino de Dios. Ya tú no eres un americano. Tú tienes un estándar diferente ahora. Y tu estándar es, no pelees de vuelta, no se molesten. Ahora, de nuevo, no estoy hablando de injusticias serias en donde está ocurriendo algo bien malo, pueden reportarle eso a las autoridades. Estoy hablando de la vida cotidiana. Esto era la vida diaria para los que escuchaban a Jesús. Si la tropa romana marchaba, iban a tener que ayudarles. Las experiencias diarias de vivir un mundo imperfecto. Y a veces enfrentamos eso. Y Jesús dice, no luchen de regreso, de vuelta. O sea, la persona que está siendo injusta no va a esperar que tú respondas de esta manera. Y tal vez los desarmes y tal vez sean más amables. Pero aún si no lo son, esto es lo que Jesús dice. Y esto es difícil, amén. Sean mansos, sean puros de corazón, aun cuando la otra persona no lo es. Voy a saltar la parte de que si alguien te quiere pedir dinero prestado y quitarte el dinero, y voy a dejar que ustedes hagan ese para asignación. Y hablemos de los enemigos. Dice, yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. O también dice en el verso 43, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Así que de nuevo Jesús menciona el Viejo Testamento Y el Viejo Testamento sí dice que ames a tu prójimo. El Viejo Testamento no dice que odien a su enemigo. Yo creo que tal vez ellos concluyeron eso de algunos de los salmos de David, donde él le pidió a Dios que le hiciera justicia a sus enemigos, pero no dice odien a sus enemigos. Pues tal vez se convirtió en un dicho que estaba bien odiar a tus enemigos, pero Jesús está diciendo no. Jesús dice que no podemos hacer esta distinción entre los buenos y los malos. No podemos distinguir entre la gente que nos gusta, que nos ama, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestra familia, y la gente que son enemigos, aquellos que nos quieren hacer daño. No podemos hacer esa distinción. Tenemos que amarlos a ambos. Y obviamente, fácil amar al uno y al enemigo. Comienzas con cosas diarias. La gente de quien estamos hablando. La gente que te insulta, que te da una bofetada, que te demanda, que te obligan a hacer cosas que son injustas. Comenzamos con esas personas. En Lucas, si mira el pasaje paralelo, dice, amen a sus enemigos y no resistan a una persona malvada. Ahí Jesús mezcla los conceptos, así que está hablando de lo mismo, está continuando el mismo pensamiento, está diciendo, hay gente malvada, no las resistas, respondan a ellos con bien que no se esperan y ámenlos. Lo lleva aún más allá aquí, dice, amen a sus enemigos, oren por ellos, háganle el bien. En otros lugares en la Biblia dice, si tiene hambre, dale algo de comer, si tienen sed, dale algo de beber. Así es que debemos tratar a nuestros enemigos. ¿Quién más puede ser nuestro enemigo? ¿Quién en tu vida la tiene contra ti? ¿Quién en tu vida está haciendo tu vida miserable? ¿O tratando? ¿Quién está causando problemas y angustia? Para los estudiantes tal vez sea un profesor. No hay profesores así, ¿no? ¿Verdad? Tal vez en un administrador, no hay principales así. Tal vez es alguien en tu clase que siempre te está molestando. Tal vez es un vecino que es chismoso o dice cosas malas de nosotros. Tal vez es un miembro de tu familia que trata de envenenar el resto de la familia en contra nuestra por algo que pasó en realidad o algo que percibió. Tal vez es alguien en tu empleo que te está acusando falsamente. Tal vez han habido gente así en el pasado. Tal vez alguien logró que te despidieran. Alguien te demandó, te quitó tu dinero. Tal vez estamos hablando de una ex esposa o ex esposo, el padre de tus hijos, madre de tus hijos, con los que siempre tienen disputas acerca de alimentos o apoyo económico o visitar a tus hijos. O dice aquí en mis notas. Se puso bien callado de repente. Estos son los difíciles, estos son los enemigos de la vida real, ¿no? Y enfrentamos estas cosas. Todos estamos pensando en personas. ¿Pero qué dice Jesús? Dice que debemos amar, que debemos orar por ellos, que debemos hacerles el bien, que debemos tratarlos como Dios los trata. Él les da el sol, Él les da lluvia para que las cosas crezcan. Ellos disfrutan de las bendiciones de este mundo que les da Dios. Él les da la oportunidad de arrepentirse de sus pecados y ser discípulos e ir al cielo. Jesús murió por ellos, tal como murió por nosotros. Y Dios está diciendo, Jesús está diciendo que Él quiere que nosotros los tratemos de la misma manera que Dios nos trata a nosotros. Sean misericordiosos. Hagan la paz. Aún estén dispuestos a enfrentar persecución por la justicia. Tú estás tratando de hacer lo correcto y esta gente te está persiguiendo, te está poniendo a ti porque lo estás haciendo. Jesús dice, regocíjate, lo mismo le pasó a los profetas, lo mismo le pasó a él. Está bien si eso te ocurre. Ahora, si estamos siendo perseguidos por hacer algo malo, pues tenemos que arreglar eso. Pero si estamos recibiendo oposición y crítica y malas lenguas, la gente no le caemos bien a la gente porque estamos tratando de hacer lo correcto, pues amén. Jesús dijo, bendito eres cuando te persiguen por la causa de la justicia. Eso va a ocurrir. Y eso es parte de ser discípulo, donde continuamos a amar. Podemos expandir la lista de enemigos. Criminales que tratan de hacerte daño. Si te encuentras con ellos en una calle oscura. Policías que tal vez te quieren hacer daño. Si los encuentras en una calle oscura. Pensamos en estas cosas, vemos estas cosas en las noticias. Pensamos en miembros de familia que han sufrido estas cosas. O tenemos miedo que sufran estas cosas. Y Jesús dice, amemos a nuestros enemigos. ¿Quién es ese? Eso es ISIS, el grupo terrorista. Desde febrero del año pasado, ellos han estado matando gente por ser cristianos en la nación de Libia y Siria. Arrestaron a un montón de cristianos recientemente, han matado gente por ser americanos. Han capturado a periodistas y gente que están tratando de hacer el bien, ayudar en organizaciones humanitarias y los han matado. Ellos no discriminan, han matado gente del Líbano y de Jordán y de Irak y de Inglaterra, pero encontraron cristianos americanos. Ellos querrían matarlos. Les encantaría hacerlo. Y tratan de reclutar en Estados Unidos. Utilizan el internet para reclutar a gente aquí que tal vez piense como ellos. De crear violencia. Así que en teoría, y tal vez en realidad, estas personas podrían tratar de matarnos. Pero Jesús dice que amemos a nuestros enemigos. Jesús dice que oren por ellos. Oren que algunos de estos hombres en este cuadro se arrepientan y se hagan discípulos de Jesús. Jesús es mencionado en el Corán, así que ellos saben quién es Jesús, así que podemos esperar que un día sepan la verdad acerca de Jesús y se hagan discípulos. Tenemos cristianos en estos países, tal vez puedan conocer un cristiano o un miembro de nuestra hermandad de iglesias. Y eso es lo que Jesús dice que hagamos, pero es muy difícil hacerlo. Al final del pasaje que escuché dice, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Y yo creo que a veces cuando leemos ese verso, eso quiere decir que tengo que obedecer cada mandamiento en toda la Biblia perfectamente. Claro que tenemos hambrices de justicia y esa es nuestra meta. Pero yo no creo que eso es lo que Jesús quiere decir ahí en contexto. Lo que Jesús está diciendo es que tenemos que amar a la gente como Dios ama a las personas. Un pasaje paralelo en Lucas 6:36 dice, sean misericordiosos como Dios es misericordioso. Es lo que Jesús nos está diciendo. Tenemos que amar la gente buena y la gente mala. Amar a nuestros enemigos, los que están cerca de nosotros y los que están lejos en las noticias, que tal vez no queremos nunca conocer, pero aun si lo hiciéramos, tenemos que amarlos. Mira en Primera de Pedro 2. Enemigos como estos quieren matarnos. Guardé la pregunta hasta el final. Está Jesús diciendo que nunca debemos usar el derecho de defensa propia contra gente que está tratando de matarnos. Yo no sé. Algunas personas piensan eso. Algunas personas piensan que amar a tus enemigos quiere decir que nunca los puedes matar, y lo creen. Creen que eso es lo que Jesús está diciendo y viven. Eso es lo que muchos de los cristianos de los primeros siglos creían. Así es que vivían sus vidas. Y hay cristianos hoy en día que todavía creen eso. Y cristianos en la historia que enseñan eso. Yo respeto a esa gente y respeto esas creencias. Yo creo que a través del tiempo en mi vida me he acercado más y más a esas creencias. Pero no estoy seguro que puedo enseñar de las Escrituras que todos tienen que creer eso. Yo creo que cada persona tiene su conciencia. Si estás en una situación que amenaza tu vida, ¿qué harías? Lo que sí sé es que el gobierno tiene el derecho de matar gente malvada. Romanos 13, 4 claramente dice que los oficiales del gobierno son los servidores de Dios, agentes de la ira de Dios, para traer el castigo, aún por la espada, sobre los hacedores del mal. Así que yo sé que el gobierno puede hacer eso. Yo pienso en los SEALs de los marinos que mataron a Osama Bin Laden, pero yo no sé si el resto de nosotros tenemos ese derecho. Yo creo que en nuestra conciencia tenemos que leer las palabras de Jesús y orar al respecto y tal vez esperar que nunca enfrentemos esa situación, pero si la enfrentamos, estamos listos para ser como Jesús. Yo creo que una cosa que podemos hacer la mayoría del tiempo es tratar de seguir los pasos de Jesús. Y por eso quiero terminar leyendo de Primera de Pedro. Dice que si sufren por hacer el bien, eso es para ser encomendado ante Dios. A esto fueron llamados porque Cristo sufrió por ustedes, dándole ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado. Dice aquí que Jesús enfrentó gente que lo quería matar y se sometió a eso porque era la voluntad de Dios. Y dice aquí que él confió en aquel que juzga con justicia, se entregó a él. Pablo nos dice que la venganza es de Dios. Dejemos que Dios maneje responder al malvado. Podemos confiar en Dios en cualquier situación, cualquier maldad que enfrentemos. Podemos confiar en Dios. Y esa es la razón por excelencia de todo lo que estamos hablando. Que podemos confiar en Dios. Él es nuestro pastor. Aún en el valle de sombra de muerte, Él es el que nos va a cuidar. Su soberanía y su justicia final, podemos confiar en ella. Amén. Pudo haber llamado a 10,000 ángeles, pero murió solo por ti y por mí.